Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Con el honor de recibir a Juan Antonio Coloma, senador. Y vamos a conversar, lógicamente, de la ley Fintech. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo se está manteniendo actualizada? Etcétera, etcétera. Muy bienvenido, Juan Antonio.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, Juan Antonio, ¿cómo te va?
Excelente.
Hola, hola.
¿O cómo le va? Yo creo que al senador
hay
que
tratarlo con respeto. Sí.
¿Cómo le va, senador?
No, por favor. No me envejezcan.
No, una cosa de respeto.
Yo me acuerdo que era joven el senador.
Siempre lo así, ha tenido como la misma edad. Yo lo pillamos. Oye, lo pillamos. Senador, ley Fintech, que ayer creo que tuvo un trámite importante. Esto como que está a punto de meter, la pelota está dando vuelta ahí en la línea, pero no sé qué faltará.
Mira, falta poco. La verdad es que le hemos puesto harto empeño para sacar esta norma que es bien innovadora en materia de finanzas, y sobre todo queremos hacerlo, para ser franco, antes de entrar en esta especie de vorágine que supone el presupuesto, o la eventual reforma tributaria, que vi que estaban haciendo algunos comentarios, de la eventual reforma de pensiones, que en sí mismo son bien intensas. Entonces estamos tratando de sacar esta ley, que dicho paso cambia 16 normas legales, y que de alguna manera establece un nuevo sistema de inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología. ¿En qué estamos hoy día? Se supone se va a aprobar, va a salir del Senado esta norma, que tuvo hartos cambios respecto al proyecto original. Básicamente, no solamente respecto del nombre, que se llama Fintech y no Fintech. Y esto es una gran discusión lingüística, pero no menor, porque estamos en Chile, no estamos en Estados Unidos. Y se establece, un marco para que son hoy día más o menos 180 fintech, ¿eh? Es un dato que se maneja poco, que están de hecho funcionando. Aquí lo que se busca es que se incorporen al derecho, creo que una necesidad, que por tanto estén reguladas en el sentido de lo que pueden hacer, lo que deben informar, y básicamente la garantía que deben dar a los consumidores, a las pymes, a las personas que van a ser beneficiados en cuanto a transparencia y en cuanto a condiciones de responder. Así que estamos en la última etapa. ¿Por qué no hemos demorado un poco básicamente en esa etapa final? Primero porque se estableció bien lo que era el sistema de finanza abierta. Segundo, se estableció todo un nuevo sistema de cómo se inscribe la CNF, que va a ser el organismo que lo va a fiscalizar. Tercero, cómo incorpora las instituciones, las entidades ya fiscalizadas por la CMF, que va a tener opciones de realizar actividades vinculadas a la fintech, sean desde las actuales instituciones financieras como las cajas de compensación. Cómo garantizar los datos, o sea, cómo se traspasan los datos, que es muy importante, que siempre son personales y siempre requieren conocimiento. Cómo se reembolsan los cobros del sistema de finanza abierta. ¿Qué es lo que se informa al Servicio de Impuestos Internos? Que son básicamente, y esto es una larga discusión, al final son los financieros virtuales o criptoactivos, que por primera vez se incorpora a la legislación. Y eso me parece que es importante que se haya hecho de esa manera. En materia, como decía, de datos, digamos, cuáles son los datos sensibles que hay que tener cuidado cuando se transmita, y cómo los casos que se verifica esta nueva legislación. Entonces, aquí estamos una cosa que es bien copernicana, un punto de vista de instituciones financieras, de instituciones abiertas en materia de inclusión financiera, y esperamos que esto hoy día quede despachado. Y esperamos que la Cámara tenga un trámite, como hemos hablado, ya bastante breve, porque aquí se hizo un esfuerzo grande de escuchar a todos los interesados, porque esa es la idea de este proyecto.
Senador, el tema del mercado financiero, hemos vivido ya siglos con el sistema bancario, donde uno en general puede depositar con toda confianza, y más encima los depósitos están cubiertos también por un seguro fiscal. Estas empresas que las fintech, que van a entrar al negocio, entre comillas, bancario, al mercado financiero, ¿qué garantías mediante esta ley va a tener la gente, por ejemplo, que quiera depositar en una nueva fintech, que seguramente va quizás a ofrecer un interés mejor que los bancos? ¿Y qué solidez da esta ley para que el público en general tenga la confianza de decir, ya... voy a poner mi plata acá?
A ver, no es lo mismo con banco. ¿Qué es lo que pueden hacer las fintechs?
Hay muchas fintechs.
Claro, mira, ahí, como hay esta hora, hay 160, y que hacen como 20 cosas distintas. ¿Dónde están los grandes? Primero, plataforma de financiamiento colectivo, no es que pasen los cursos, sino que pueden organizar pymes bajo alguna estructura y ofrecer ese conjunto de necesidades a una entidad.
Crowdfunding, eso.
Exactamente. Segundo, hacen sistemas alternativos de transacción. Tercero, asesoría crediticia y de inversión, que no es lo mismo, pero es tener capacidad de asesoría, y ahí es importante la finanza abierta para saber exactamente qué está haciendo la PYME o el ciudadano, que podría mejorarse si uno tiene más acceso a alternativas. Decirle, mire, usted tiene este comportamiento y este nivel de crédito, que ya se mide por acá, es más fácil, digamos, aquí tiene alternativas distintas, si se junta además con otros proveedores, puede obtener mejores condiciones por un tema de tamaño. Cuarto, custodia de instrumentos financieros, eso es bien importante. Quinto, y aquí yo creo que va a haber harta actividad, el rotamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros, en el fondo la forma de pago. Aquí es una gran discusión, digamos, de cómo se paga y cuáles son los costos de transacción. Esto se supone que iba a ser una gran innovación, porque el cliente le paga a la PYME, puede ser la PYME, pero puede ser una empresa grande, no hay problema. Se está haciendo todo un sistema, digamos, de automaticidad de ese pago. Incluso en parte de una discusión se estableció el plazo máximo en que la persona emite se le paga y o sea, emite la factura o la orden de pago o entiende que se paga. Esto es bien importante porque es un cambio respecto de muchas de las formas de transacciones del día de hoy. Entonces supone que esto va a generar un grado de competencia mucho mayor, digamos, donde no va a estar. No significa que estas fintechs sean bancos, ¿sabes? Es distinto porque ahí se requiere un capital, se requiere otra forma de accionar, pero sí que a través de la información se pueden buscar sistemas alternativos de transacción, se puede usar los criptoactivos, por ejemplo, y la plataforma de financiamiento colectivo, asesoría, la custodia de instrumentos financieros. Esto va a ir avanzando como avanzando el mundo, digamos. Lo que pasa es que aquí había dos alternativas, o uno aceptaba que estas cosas de hecho fueran funcionando porque son parte de la innovación aquí, toda claro. O se generaba esta regla que al final la SMF va a ser el organismo que va a fiscalizar, y en algunas materias del Banco Central, cuando son transacciones financieras o garantía de pago. Recuerda que el Banco Central tiene dos obligaciones, uno se lo diría de harta, pero uno controlar la inflación y otro garantizar la cadena de pago, la estabilidad de pago. Y por eso que tiene un rol muy importante para que efectivamente aquí no se traicione la fe pública, por eso se pide una serie de garantías para que quieren inscribirse como fintech, que no son del nivel de los bancos, porque si no sería imposible el requerimiento de capital, pero sí el control de todas sus operaciones que vaya realizando.
Claro, si en el fondo lo que usted dice es que la alternativa era dejar esto desregulado, que no es ilegal, eso es importante, consignarlo a la gente, uno puede emprender cualquier actividad en la medida que no sea ilegal. Lo que sí ahora es regulado y tiene una serie de seguridades que vienen dadas por la supervisión de la CMF, y por lo tanto hay un marco bajo el cual estas fintech se van a desarrollar su actividad, ¿no es cierto? Y bajo la supervisión de la CMF. En ese sentido, ¿cómo ven a la CMF para emprender ese rol de regular esta cantidad de empresas, que son 180, pero además el número está explotando? Hace un año eran 100, ahora son 180, el próximo año van a ser 300, etcétera.
Eso es muy cierto, se supone que esto es un tema
muy, digamos, dinámico.
Muy dinámico, porque van a aparecer fintech que van a aparecer nuevas necesidades. Hoy día hay mucho de asesoría o hay por equipo, el día de mañana van a hacer otra. Yo creo que en materia de pago va a haber harto interés de
neobancos,
claro, hacer una locura
de trading, inversiones,
y esas cosas que estamos viendo, como dices tú, digamos, están de hecho funcionando. Y la CMF lo que planteó, que ellos ven indispensable abordar este tema, porque entender que el mercado financiero se limita a los organismos tradicionales sin hacerse cargo de esta nueva realidad, absurdo, por algo que tú dijiste la pasada, porque también hay que cuidar la fe pública, porque uno cuando ve, particularmente ve un aviso en los medios, digamos, que hay una fintech que realiza tal labor, uno parte un poco la base de que eso está dentro de una institucionalidad, y la verdad es que no estaba, ahora sí va a estar, y ahora va a requerir, si quieren realizar estas actividades que están asociadas a los objetivos de la fintech, tienen que hacerlo. La CMF va a aumentar en 17 funcionarios no es una cantidad muy grande.
No es muy grande, ¿eh? Denle más plata.
Yo le pregunté, ahí yo como presidente de la Comisión de Hacienda, le dije, hable ahora o calle para siempre. ¿Van a necesitar más gente? No, digamos. Yo no sé cuánto me habrán dicho, pero me dijeron que era lo que estaba, que ellos estaban con los sistemas de informáticos actualizados, y esto requiere tiempo. Así que ellos estaban en condiciones de asumirlo. Y yo la CMF ha sido un organismo bien, bien eficiente, y creo hasta ahora, y esperamos que lo siga haciendo, y creo que esto va a ser una positiva revolución, digamos, en materia de finanzas, que además va a obligar a instituciones financieras que hoy día existen y que pueden también hacer estas operaciones fintech, puedan también modernizarse, bajar los costos, entender, digamos, de que el mercado transparente también hace que haya mucho más competencia. Es el objetivo final, generar competencia, porque eso es lo que ayuda a tener precios mucho más competitivos y tener poder que pueda el ascensor económico pueda subir y bajar, en el sentido de que no se concentre, sino que pueda haber capacidad de dispersión y, por tanto, caras distintas, ojos distintos, mentalidades distintas, técnicas distintas para todo lo que tenemos que ver en el mundo financiero.
Finalmente, senador, ¿va a llevar algún tipo de sello esta fintech con esta supervisión de estas 17 personas, tipo sello que le dé como confianza al consumidor, al cliente, regulado por la superintendencia?
Ese es exactamente, tú apuntaste un punto central, porque a partir de la publicación de esta ley, con este funcionamiento fintech, no va a ser ya algo como es hoy día, que es una instituciones de hecho que desarrollan tareas, como las dije, diversas, pero tienen que ver con actividades básicamente económicas. La fintech va a tener un estatus distinto de regulación y, por tanto, de responsabilidad en todo lo que supone, no solamente la credibilidad, por ejemplo, cuando se hace que una plataforma, digamos, para juntar personas para, o instituciones para obtener un mejor financiamiento, o cuando se maneja un criptoactivo, que, ojo, a esa cuestión ustedes entienden más, va a ser cada día más masivo, aparentemente, de partida, que se han incluido los criptoactivos dentro, sí, de la legislación. Es primera vez que ocurre, esto no había ocurrido nunca. Una larga discusión de si uno asumía lo que el tema del criptoactivo o lo seguía manteniendo como una situación de hecho, y por eso se integran a este tipo de acciones. Ahora, estas actividades fintech, por tanto, van a poder realizar por aquellos que tienen el sello fintech y van a tener la autorización de funcionamiento por parte de la CMF. O sea, ahí se termina por este tema desregulado, y que yo creo que es necesario para precisamente enfrentar los desafíos que vienen para adelante.
Excelente, senador Juan Antonio Coloma. Falta entonces que pase por la Cámara de Diputados. Quería hacer de rápido trámite.
Sí, hay un solo tema que también quiero dejarlo 10 segundos, digamos, final, que tenemos que resolver hoy día, que tenemos una discrepancia, que es el plazo de manejo de datos hacia atrás que la aplicación de esta ley supone. Porque cuando hablamos de finanzas abiertas, la idea es que para poder tener, para que sea abierta, hay que tener información. Uh-huh. La información debe ir, que uno puede pedir a una institución financiera, debe ir, en el fondo, 5 años para atrás, o de aquí para adelante, o 180 días. Esas son como las 3 opciones que tenemos que resolver el día en el Senado.
Copien donde funciona, en Inglaterra o en Brasil.
Funciona como yo. Es la misma pregunta que hice yo. Y funcionan todas de formas distintas. Es parte de la realidad. México tiene un sistema, Inglaterra tiene otro sistema, países que han funcionado bastante en esto. Entonces estamos tratando de llegar a un buen acuerdo, y eso es lo que nos falta hoy día, pero hoy ya se despacha, se llega a un acuerdo, y esto entra en la Cámara de Diputados, que yo sé que están esperando con alto entusiasmo, y deberíamos, ojalá, esto dentro de este año, tener la nueva ley lista.
Buenísimo, muchas gracias, senador.
Chao.
Muchísimas gracias, un abrazo, Juan Antonio Coloma, entonces. Entre paréntesis, hoy día hay un evento.